que haber alguna manera de que esas fuerzas de ocupación no impidan que los venezolanos puedan actuar libremente.
Suhu dijo que en el 2022 la lista de presos políticos en Venezuela aumentó con las detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, periodistas, militares y civiles, a los que el régimen acusa de conspiración.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí, ya este miércoles 15 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada de la situación de una presa del 11J que está siendo hostigada en la prisión de mujeres del Guatao. También la situación de algunos familiares de presos del 11J en San Antonio de los Baños fueron citados ayer. Tendremos la información. El tema del desabastecimiento de alimentos estará presente también en el espacio, así como la situación de los cuentapropistas que están vinculados al turismo internacional, que no están recibiendo los pagos desde noviembre en moneda libremente convertible. ¿Cuál es el impacto para ello? Hablaremos con varios expertos en el transcurso del programa. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, 37 nuevos políticos en enero suman ya un total de 1.077 presos políticos en Cuba, informó la organización Cuban Prisoner Defender con sede en Madrid. Policía cita a familiares de presos del OCJ ante temores de otro estallido en el lugar donde se iniciaron las protestas, San Antonio de los Baños. De frente, deja claro que el presidente electo por la Asamblea Nacional no será el legítimo de todos los cubanos, así dijo la coalición. Y alertan sobre nuevos contactos de Cuba e Irán y la inclusión de La Habana en la lista de patrocinadores del terrorismo. En Cuba la vida se hace imposible con el alza de los precios, dicen cubanos desde dentro de la isla. Y Estados Unidos visita zona del Darién, donde Naciones Unidas investiga denuncias de abuso sexual contra inmigrantes. Y Estados Unidos reitera a cubanos y a otros migrantes que serán expulsados si cruzan la frontera del país norteño de forma ilegal. Y finalmente, gobierno cubano suspende pago de divisas por situación económica que enfrenta el Ministerio del Turismo. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestra jornada de trabajo en la capital cubana. Vamos a intentar establecer el contacto con Emilio Román Matos, el padre de tres condenados por el 11J. Se trata de Yosney Emilio Román Rodríguez, Emilioslan Román Rodríguez y Mayani Román Rodríguez. Mayani, sobre todo, tiene una situación complicada. Le están impidiendo sus llamadas telefónicas desde el penal de mujeres del Guatao, donde cumple su condena por el 11J. Todos son residentes de La Guinera, en la capital cubana, y es lo que ha estado fluyendo en las últimas horas. Tenemos ya el contacto en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, en Radio Martí, con Emilio Román Matos, el padre de Mayani Román Rodríguez, Yosney Emilio Román Rodríguez y Emilioslan Román Rodríguez, los tres condenados por el 11J. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes.
Bueno, Emilio, ha fluido la información en las últimas horas. Hay nuevas situaciones con su hija, en Mayani, ahí en el penal del Guatao. ¿Qué está pasando con ella?
Pero lo que pasa es que no la dejan llamar, no le dan el teléfono para que llamen a la mamá allá en España, llamada internacional. Ella se está quejando hace rato conmigo que no le dejan llamar a su mamá. Entonces, yo llamé a la mamá ayer y se lo vi, que no le dejaban, que a Mamoti no le daban el teléfono para hacer la llamada internacional. O sea, me preguntan cómo a las extranjeras ellas ahí pueden llamar y ella no puede llamar a su mamá, que su mamá está viviendo en España.
Esto se suma a una serie de situaciones que por mucho tiempo ha ocurrido con ella ahí, por su posición política. ¿Ha habido un mejoramiento de la situación con ella en cuanto al hostigamiento de los guardias del penal por su condición de presa del 11J?
Sí, ha sido menos ahora. Ha sido menos, pero sigue siendo la misma historia.
O sea, cada rato hay problemas de celda, problemas de situaciones.
Y siempre, y ahora mismo a ella le bajó que no tiene derecho
a la mínima,
exactamente, para denegarlo ahora por un año por el comportamiento de ella, todas esas cosas se la han denegado ahora.
Bien, Emilio, ¿y cuántos años está cumpliendo Mayani?
10 años está cumpliendo Mayani.
O sea, de rebaja ninguna, que ella está presa.
No.
Increíble.
Ningún tipo de rebaja, ninguno, ni Mayani, ni Yonei, ni Orlán.
Ninguno de los tres. Bien, y en el caso de Mamoti, la situación de los medicamentos, ¿cómo está?
Bueno, mira, en estos momentos no le están dando el medicamento porque se le venció el certificado del medicamento que está prohibido hoy a tenerlo arriba. Tiene que ser directamente con el penal, la enfermera penal y entregárselo ahí. Y como no han resuelto el tema del certificado, ese medicamento no se lo están dando.
Es un medicamento para los nervios.
Nerviosa, sí.
Nerviosa. Bien.
Que lo toma de la calle.
Bien. Otra cosa, en el caso de Yosney, ¿cómo anda él?
Bueno, Yosney hace un mes, él me llama, pero yo a Yosney hace un mes no lo veo. Yo hoy mañana me voy para la visita a Yosney.
¿Y por qué? ¿Qué está pasando en la 1580? Ah, porque hace un mes fue la última visita.
La visita de Yosney es mensual. La de Mamoti, 2 veces al mes. Y la de Millorland son todos de
bien. ¿Yosney cuántos años está cumpliendo?
10 años está cumpliendo.
¿Y también le negaron la mínima?
A él todavía no me ha dicho nada. Yo mañana me voy a informar con él.
Mañana yo te llamo para saber. Ven acá. ¿Y Millorland cómo anda él? ¿Está trabajando? ¿No está trabajando? ¿Está en el campamento?
No. Sí, igual. Millorland lo tienen en el campamento, pero sin hacer nada.
Bueno, pues lamentable. Gracias, Emilio, por esta información. Un abrazo. Emilio Román Matos, ahí en la capital cubana. Vamos a intentar darle seguimiento en San Antonio de los Baños a la situación con los familiares de los presos que protestaron en 11J, que cumplen prisión domiciliaria. Son los que ya están en la calle cumpliendo, pero en las casas. Fueron citados este martes por las autoridades cubanas ante temores que se pudiera organizar un nuevo estallido antigubernamental. Así confirmaron a Radio Martí Maribel Cruz, la madre de Joan de la Cruz, sancionado a 5 años de trabajo correccional sin internamiento por divulgar una directa. Las primeras imágenes del levantamiento ahí. Vamos a intentar tener la comunicación ahí en San Antonio de los Baños, Artemisa. Contacto con el activista de derechos humanos, miembro del partido Opositores por una Nueva República y también usufructuario, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, en comunicación con Radio Martí, Maribel Cruz, tú la conoces perfectamente, la madre de Joan de la Cruz, el joven que inició los primeros videos de cuando las protestas rompieron en toda Cuba, en San Antonio de los Baños, que fue el lugar inicial donde las protestas iniciaron, el 11J. Bueno, pues ayer martes, la Policía Política de San Antonio citó a los familiares de los condenados por el 11J, los que ya están en prisión domiciliaria en las casas, a la unidad. Se dice, y dijo Maribel de la Cruz, como otros activistas han dicho, que es por temores a otro estallido. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué te has enterado, Daniel?
Sí, Tomás, así mismo, como usted dice, ayer citaron a todos los que se encuentran en prisión domiciliaria, porque la policía política y el gobierno y el desgobierno cubano en total, ellos tienen mucho miedo. Ellos saben que San Antonio fue la llama que encendió todas las protestas en Cuba, y entonces el miedo los tiene invadido porque todas las condiciones están dadas, Tomás, para una nueva protesta en cualquier momento. Esto revienta. El mismo día viernes, a San Antonio de los Baños nos dieron un apagón de 12 horas, de las 2 de la tarde hasta las 1 y pico de la mañana. Figúrate, un litro de aceite que no se consigue está en 1.200 pesos, una libra de arroz, 130 pesos, una libra de boniato, está a 100 pesos, Tomás. Es criminal, y el gobierno del gobierno este no hace nada por apalear el hambre que tiene el pueblo. Un paquetico de pollo, 2.000 y pico pesos, casi 3.000 pesos. Entonces, fíjate, todo tiene que estar buscando el cubano por la izquierda, donde sabemos que la bolsa negra, todos los precios son más altos, y cada día el cubano se ve más embuido en entre tantos problemas, que todas las condiciones están dadas, Tomás, para que en cualquier momento vuelva a salir el pueblo para la calle, y hay condiciones creadas también, incluso, Tomás, muchos policías que lo dicen, que ellos no van a reprimir pueblo, que ellos no van a reprimir el pueblo, que ellos no están para eso. Y esto cuando vuelva a ocurrir, yo me imagino, Tomás, que va a ser grande esto. O ellos van a matar a medio pueblo, o la dictadura tendrá que coger otro rumbo, porque ya esto no va más. Todas las condiciones están creadas, Tomás, en cualquier momento esto revienta.
Bueno, sí, porque Alfaro, el tema es que la experiencia de tantos centenares de jóvenes y de personas que han sido condenadas por el 11J, la gente sabe que si sale a protestar le va a pasar lo mismo, entonces la gente va a hacerlo de una manera diferente.
No, este viaje, si la gente, cuando se ve las condiciones, las personas saben que no van a ir para su casa, porque ya ellos vieron lo que pasó, y entonces, y se van a sumar más personas, Tomás.
Las condiciones, Alfaro, las condiciones que llevaron el 11J, ¿están igual que en aquel 11 del 21 o está peor?
No, está peor, Tomás. Esto cada día está peor. Te decía que ellos no han tomado parte en nada para aliviar y apalear el hambre que está pasando el pueblo. Hay niños que se están acostando, Tomás, sin comer. Se expande la bodega ayer mismo aquí en la zona donde yo vivo. Llegó a las 5 de la tarde. Entonces los niños, que las madres se ven locas, que no saben dónde llevar y qué le van a llevar de merienda a sus niños para la calle. Un pancito que no llega ni a 3 onzas. 20 pesos, Tomás, esto ya es demasiado, cada día es peor, esto no mejora por ninguno de los aspectos.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, para nuestro espacio. De San Antonio de los Baños, el occidente cubano, vamos a intentar la comunicación en Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, con el creador de audiovisuales, periodista independiente. En Guantánamo vamos a presentar ya, desde lo más oriental del territorio nacional, al periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, las gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos reportes de que el descontento... O sea, déjame ponértelo de esta manera. Las condiciones que llevaron el 11J continúan en el territorio nacional. Ayer, los familiares de los presos del 11J en San Antonio de los Baños, donde primero se iniciaron las protestas en Cuba, los primeros videos vinieron hoy, fueron citados ante el descontento popular que hay en el pueblo. ¿Qué está pasando en cuanto al tema del desabastecimiento? Los altos precios, Anderlai, la escasez de aceite, la falta de insumos, ¿esto agobia a los cubanos? ¿Cómo anda esto en Guantánamo?
Bueno, ahora mismo la situación del desabastecimiento en Guantánamo con respecto al aceite principalmente, y ahora se le suma el arroz también, es bastante crítico. Esto ha provocado que, bueno... el aceite ahora mismo está entre los 1.000-1.500 pesos y el arroz entre 100-150 pesos en la calle.
Pero Anderlai, 150 pesos por un litro de arroz cuando un salario promedio es 2.000 pesos cubanos. Ni arroz van a poder comer los cubanos, que es un alimento básico, porque históricamente el cubano, bueno, un arroz y un huevo y almorzaste malamente, pero al menos te llenaste. Eso no va a ser factible en un futuro con estos precios.
No, exactamente, esto ahora mismo no, y la situación es que no hay aceite en la bodega. Sin embargo, en el mercado negro no deja de haber, todo el mundo está vendiendo aceite.
Pero la fuente de ese aceite es el mismo estado.
Exactamente, es que eso genera más descontento todavía, porque la gente dice, ¿cómo es posible que tú como estado no tengas para vender en ningún lugar? Sin embargo, el particular lo tiene, que ninguna de esas las personas que están vendiendo aceite tiene fábrica de aceite.
Una cosa que me hablan, Anderlai, ha habido inconsistencia con la canasta básica desde finales de año. Sabemos que es insuficiente y que esto no resuelve el problema de los cubanos, pero al menos es algo. Pero nos han dicho en varias provincias que está llegando incompleta. ¿Está pasando esto también ahí en Guantánamo?
Sí, exactamente. Es que esa es la raíz de este mal, ¿no? Es que esa canasta básica, que de por sí, aunque esté completa, no es suficiente, aquí está llegando ni siquiera la mitad de las cosas. Hay meses que ahora mismo en este mes hay lugares que todavía lo que ha llegado es una librita o dos libritas de arroz por persona, y el aceite está súper atrasado, no ha llegado. Ahora creo que están repartiendo lo del mes pasado en algunas bodegas.
Hay descontento, ¿verdad?
Exactamente, y es lo que te estoy diciendo. Lo que genera mayor descontento es que la gente se pregunta cómo es posible que el gobierno, además que ya se sabe que son incapaces de producir las cosas que se supone que deban de tener, el particular lo tenga a montones, porque ahí en la calle, ya te digo, a esos precios lo puedes encontrar donde quieras, y entonces tú no lo tengas, y eso ha generado una situación bastante grave para ellos.
Bueno, esta situación es diferente al del LAI a otras crisis como la del periodo especial, donde había dinero pero no había productos. Resulta ser que ahora hay productos, pero lo que no hay es dinero, ¿es correcto? Bueno, perdimos a Anderlai Guerra Blanco, en la capital. De todas maneras, le damos las gracias. Ahí en Guantánamo, Cuba, ya habíamos concluido la entrevista con él, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Vamos a finalizar la primera parte de Cuba al Día, este miércoles 15 de febrero, en la capital cubana, con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento y sociólogo, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, muy pocas personas, lo digo como esta, como usted maneja el tema del cuentapropismo, usted es asesor de emprendimiento, conoce muchos cuentapropistas. La pregunta entonces en este sentido va apropiada a la persona que es la que la puede responder. ¿Cuál es el impacto que está teniendo ya entre los emprendedores cubanos la resolución 175 del 2002 que implementó el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández cuando decretó la suspensión desde noviembre del recién concluido año de los pagos en divisas a proveedores nacionales y extranjeros del sector turístico debido al problema de fluidez económica, a la falta de plata, del Mintur y de Gaviota? ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo entre los cuentapropistas que trabajaban con el turismo, los trabajadores agropecuarios, los campesinos que en la modalidad de venta estaban aprobados a venderle directo al turismo y no cobran? ¿Qué está pasando con estas personas, Ángel?
Bueno, fundamentalmente el Ministerio de Economía y Planificación ha reconocido que dichas cuentas en moneda libremente convertible que hoy utiliza la población, pero además que utiliza también el sector privado, y las cuentas aquellas que tienen respaldo en liquidez a través de cuentas de empresas estatales, bueno, sencillamente ya no tienen la liquidez suficiente, si no cuentan con divisa que la respalde, y por tanto les está diciendo, les está ordenando a las empresas del Ministerio de Turismo y todas las relacionadas, como el grupo empresarial Gaesa, sencillamente de que no realicen más pagos al sector privado. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Bueno, sencillamente el sector privado en este momento no tiene capacidad para comprar materias primas, es decir, no tiene capacidad para reposicionarse dentro del mercado debido a esa resolución. Y esto trae consigo que, evidentemente, aumente entonces la demanda de la población, pero disminuya la oferta. Y en un entorno así, bueno, definitivamente aumentará la crisis, aumentará los precios y, por tanto, aumenta aún más la falta de acceso al consumo. Y, evidentemente, si hay una falta de acceso al consumo, sobre todo en tema alimentario, señores, habrá hambre en la ciudadanía.
Ahora, pregunto yo, Ángel, toda persona que honradamente realice una actividad laboral merece una remuneración económica. ¿Cómo es posible que una institución gubernamental no le pague por lo que esta gente han hecho? Todas estas personas han hecho una inversión, los campesinos mataron reses, produjeron leche, qué sé yo, hay una inversión. ¿Esos cuentapropistas están perdiendo dinero?
Bueno, no solo que la produjeron, Tomás, también la vendieron y definitivamente alguien la consumió. Lo triste del caso es que ahora mismo no tienen entonces cómo reproducir el capital. Se interrumpe el ciclo de reproducción del capital en esas micro, pequeñas y medianas empresas, en esas cooperativas agropecuarias, en los pequeños productores, y evidentemente no tienen cómo ahora mismo salir adelante con nuevas producciones. Esto realmente está causando no solo un malestar social, esto genera un endeudamiento también del país, porque cuando usted no tiene de dónde sacar, cuando usted como Estado no tiene una empresa nacional a la cual le pueda comprar, bueno, evidentemente tiene que salir al mercado extranjero a solicitar préstamos y a solicitar también que otros le oferten productos y usted les va a pagar a crédito, y por tanto aumenta el endeudamiento del país. Esta medida indudablemente es una medida contradictoria, porque para nada favorece el desarrollo de las fuerzas productivas, pero lo peor es que endeuda aún más al país.
No, y a mí me llama mucho la atención que se utiliza el término de los impagos por falta de fluidez de dinero, del Mintur y de Gaviota. Sí, Gaviota S.A., que es la que comercializa esta situación. Sin embargo, acabamos de ver ahí en Nuevo Vedado, Gaesa sigue inaugurando hoteles 5 estrellas en La Habana.
Sí, sí, es evidente. Sí, lo curioso de este asunto es cómo estas empresas pertenecientes a Gaesa, lo que queda ya de Gaesa, porque hay que recordar que Gaesa también ha sido, vamos a decir, en este momento ha sufrido también este impacto de la crisis económica, a tal punto que ya estas antiguas cadecas, que ahora resulta que las regresan al sistema bancario cubano, porque estaban alejadas, pertenecían a Gaesa, ya no pertenecían al sistema bancario, ahora regresan al sistema bancario. Pero bueno, muchas de estas vamos a decir, empresas que están dentro del emporio Gaesa, ¿cómo siguen construyendo hoteles? ¿Cómo continúan realizando operaciones comerciales en medio de una crisis profunda y en medio no solo de una crisis económica, señores? Estamos hablando de una crisis financiera, y eso implica de que no hay dinero, no hay plata dentro del sistema empresarial Gaesa en este instante.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Así vámonos a la pausa informativa este miércoles 15 de febrero. En minutos, estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 15 de febrero aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con el tema del impago a los proveedores del sector turismo y también a los agropecuarios. Vamos a intentar ya en breve la comunicación, Dios mediante, en Santa Clara, Cuba, con uno de estos emprendedores, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Vamos a tratar de hablar con Joel el impacto que está teniendo el impago por parte de las entidades estatales a los cuentapropistas que están vinculados a algunas empresas del sector del turismo. De eso nos proponemos la comunicación con Joel cuando sea posible. Recordar que este tema que estamos debatiendo tiene que ver con la resolución 175 del 2022 que restringe el pago del Mintur y Gaviota S.A. a los proveedores nacionales de servicios y extranjeros también al sector turístico debido a que no tienen dinero el Ministerio de la Industria Turística y Gaviota. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo? Algo que según Joel Espinosa Medrano no es nuevo, ha ocurrido en otras oportunidades. Ese es el tema que nos proponemos y tenemos el contacto, vamos a tener ya en breve el contacto en Santa Clara con Joel para que nos explique esta situación, hasta cuántos millones de pesos puede ascender la deuda del Estado cubano con los emprendedores y cuál es el impacto que esto tiene. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el emprendedor y también miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Dale, Tomás, que a todos que nos escuchan.
Bueno, el tema ha sonado las alarmas nuevamente entre los emprendedores cubanos, aunque según lo que tú me dijiste esta mañana no es nuevo, esto es reiterativo. El impago del Estado cubano por sus servicios a los emprendedores de la isla. Ahora resulta ser que por la resolución 175 del Consejo de Ministros, la 175 del 2022, que se implementó en noviembre del recién concluido año, bueno, pues el Ministerio del Turismo y la empresa Gaviota S.A., dedicada a la comercialización de servicios al turismo, dejó de pagarle a los emprendedores que tienen que ver con el turismo, a los trabajadores agropecuarios que estaban vinculados a proveer directamente al turismo, porque no tienen dinero. Joel, esto es increíble. Dices tú que no es primera vez que pasa, pero ¿cuál es el impacto entre esos emprendedores no recibir su dinero por algo que elaboraron y que vendieron?
Sí, Tomás, tenemos que tener presente que siempre todo el que hace negocio con el gobierno, con el Estado cubano, siempre sale perdiendo. Vamos un poquito más atrás, no tan lejano, pero estamos viviendo una crisis total lo que es la alimentación. Y vamos a centrarnos en la alimentación, en la carne que podía comer los cubanos, anteriormente era la carne de cerdo. El gobierno cubano incentivó mucho la producción de carne de cerdo, muchas personas hicieron inversiones en grandes cochiqueras y hicieron grandes inversiones y gastos para mantener la producción. Villa Clara fue la provincia que siempre se destacó a nivel de país con mayor producción de cerdo.
Por cierto, que tú sabes que muchos de estos emprendedores hoy están presos, acusados de enriquecimiento, sí, y de cohecho.
Sí, toda esta situación. Pero fue creada porque, montando vamos atrás la carne de cerdo. La carne de cerdo, el gobierno mensualmente recogía por los emprendedores, los criadores particulares, cientos de miles de toneladas de cerdo, porque había una producción bastante estable. Y comenzaron los problemas de impago. De impago no solo en dinero, sino en comida. Y actualmente, te tengo que decir para resumirte, que hay cientos y cientos de productores de cerdo que actualmente le deben cientos de toneladas de comida de cerdo, o comida que ellos ya aportaron, la pagaron con la producción de cerdo, y nunca el Estado le repuso ni el dinero ni la comida como tal, porque hubo muchas personas que dijeron, está bien, ya ustedes no me nos van a pagar la comida por la situación que está existiendo en el país a nivel mundial, bueno, vamos a hacer un arreglo y me pagan eso en dinero. Y el Estado tampoco les pagó el dinero porque decían que eran comida, que cuando el país mejorara se le iba a pagar. Y actualmente ya hace 4 o 5 años y no le han dado ni un kilo ni una tonelada de comida.
Por eso, Joel, por eso tenemos como resultado que hoy, 4 años después, vale 400 pesos la libra de carne de puerco y no hay.
Así mismo es. Y lo mismo está ocurriendo con estas personas que están aportando al turismo, es decir, sus producciones, estos campesinos o, no sé, trabajadores por cuenta propia que hacen ese negocio, tienen un conveniado, escrito y firmado por ambas partes. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Se limpia, se lava las manos y no importa la afectación. Legalmente tú no puedes hacer una demanda judicial porque todo está en el mismo plato, es decir, ellos son los que mandan y deciden y disponen no solo de los de ellos, sino el sacrificio y el esfuerzo de ese trabajador, de esa persona que se pasó años trabajando, produciendo, para que después de golpe y porrazo llegue el Estado y no le pague lo que el sacrificio y el sudor de su trabajo. Y un ejemplo claro también que tenemos que poner más atrás también es la brigada, la empresa de acopio. Los productores, digamos, de caña, también de caña, porque el sector también de la industria azucarera han estafado a cientos de personas que también se sacrificaron, que limpiaron sus tierras de marabú, la sembraron y era un contrato por 5 años y el segundo año le quitaban la tierra, porque era necesidad del gobierno. Es decir, que limpiaba, eran trampas que estaba creando el mismo Estado para arreglar un poco la tierra, ponerla a producir y después quitársela al campesino. Y para esa copia te puedo decir que tú producías 200, 300, 500 quintales de tomate y se te echaba a perder en el campo, porque acopio no te lo buscaba. Y te decía obligatoriamente que tenía que vendérselo a ellos, pero se le podría el mango, se también ocurrió con el mango, con la guayaba, toda esta situación.
¿Y quién paga? ¿Y quién paga por estas pérdidas?
No pagan ninguno, el Estado no lo paga. Es lo más lindo, lo más triste de este caso, que no puedes reclamar, estás con la mano atada, y si te pones un poco belicoso, como dicen uno, el jefe sector te hace un varias advertencias y como mínimo puede ir preso por peligrosidad social o te hacen una situación, una camancola, como decía un buen cubano, y te decomisan lo poquito que has adquirido a través de los años con esto. Es decir, que la producción hoy en Cuba está frenada por parte porque el gobierno que quiere controlar y quiere hacer negocio y no pagar a lo que están produciendo.
Entonces no son los coleros ni es los cubanos que hacen negocito por fuera. El principal responsable de que no hay comida en Cuba es el gobierno.
Es el gobierno. Eso siempre lo hemos dicho y siempre estamos claros. Si tú te produces y tú, por ejemplo, tú haces una producción de frijoles, 20 quintales de frijoles cogiste. Entonces el Estado es el que decide a cuánto lo puede vender y cuánto no lo puede vender. Es decir, que tú eres el que está produciendo y entonces quieres manejar tu cosecha, tus producciones, lo que tú realizas. Es decir, que el Estado está de parásito, pero a la vez está también de tramposo, está de que es el que te limita, desestimula a las producciones de alimentos, de bienes, de servicios. ¿Por qué lo desestimula? Por las medidas que toman, cómo está ocurriendo esta medida que firmó el ministro para no pagarle las producciones a estas personas que ya hicieron ese negocio y aportaron. Ahora, la parte de ellos hacen cualquier resolución, cualquier situación, y afectan no al Estado, sino afectan al productor como tal o al que realice el servicio.
Como no, las gracias en Santa Clara, Cuba, al emprendedor Joel Espinosa Medrano con el tema. Este segmento vamos a continuarlo en esta segunda media hora del programa. Ahora establecemos la comunicación en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Esteban, ahora sí. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tomás. ¿Me escuchas bien?
¿Cómo no? La comunicación ahí en San Diego de los Baños con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Te escuchamos perfectamente bien. Primero que nada, y muy breve porque tenemos poco tiempo, pero quiero hablar algo contigo. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo sigue la herida del dedo?
Gracias a Dios, Tomás, y a la buena voluntad de algunos vecinos y eso, que me han resuelto un poco de antibiótico. Todavía no es todo, pero bueno, lo tengo menos inflamado y un poco enrojecido, pero gracias a Dios estoy mejor. No me está doliendo ni nada ahora en este momento.
¿Y lo puedes mover?
Sí, puedo mover el dedo, por lo menos con dificultad, pero lo muevo.
Increíble a donde llegan las cosas en Cuba por una agresión que sufriste tú, como denunciamos aquí en Real Martí, por razones políticas, increíblemente. Esteban,
lógicamente, Tomás.
Esteban, hay una historia importante que seguir y quería la versión de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Desde noviembre, el Ministerio del Turismo y Gaviota S.A. dejaron de pagarle por sus servicios prestados a los cuentapropistas, a los campesinos cubanos que firmaron contrato con el Mintur. ¿Tú recuerdas cuando se aprobó esto para la venta directa de algunas producciones? Bueno, pues dicen que está quebrado el Mintur y está quebrado Gaviota, no tienen dinero, no son solventes. Y firmó el ministro Alejandro Gil Fernando una resolución que a partir del 30 de noviembre no se le garantiza más el dinero en moneda dura, en divisas, a estos campesinos del sector turismo. ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo?
Realmente, Tomás, esto, como es lógico, quizás que oye un poco de ruido porque están pasando niños por el lado, estoy en plena calle, pero no importa, estamos haciendo el programa. Y lo importante es que llegue la noticia. Mire, esto ha repercutido en todos los campesinos, en desmotivación, ha repercutido en falta de empoderamiento, ha repercutido en falta de comida en los campos y que realmente los campesinos cubanos no se sienten motivados con lo que está sucediendo. El Banco Nacional de Cuba no se ha pronunciado tampoco en este momento, no piensan pagar absolutamente nada hasta el día de hoy, hasta el momento en que estamos hablando usted y yo. Y todo, desgraciadamente, repercute en el pueblo, porque esto es un boomerang. Al final, cuando el campesino se desmotiva, como está desmotivado con la hambruna que estamos viviendo, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias? El pueblo cubano, que tiene más hambre y miseria. Yo, hoy por hoy, ahora mismo estaba, cuando venía hacia acá, desde Paso Quemado hacia aquí, hasta San Diego, y miraba al horizonte, este, oeste, norte y sur. Y no hay una yuca, no hay un boniato sembrado en todos los campos que hay a mi alrededor. Quiere decir que esto es lo que tenemos para el futuro. Más hambre, más miseria y menos producción. Y los pocos que hay, ahí te envié la foto de los precios que tienen. Precios exuberantes, precios elevados, por no hacer caso, por hacer caso omiso a lo que nosotros venimos planteando desde hace ya un buen tiempo con respecto a la Liga de Campesinos de Cuba, Tomás, de acuerdo a los 5 puntos que nosotros decidimos. Y si yo hablara del punto 3, yo necesito decirle algo. Libertad para importar y exportar directamente de Estados Unidos, si fuera necesario, por la condición de campesinos independientes que tenemos. nada de esto estuviera sucediendo en estos momentos.
Increíble, no, Esteban, increíble, un minuto que nos queda, increíble que un productor haya cosechado producciones, haya sacrificado reses, le haya pedido leche, queso, carne de cerdo al sector turístico y que no reciba el dinero por lo que trabajaron y vendieron. Esto es una lección nefasta.
Dice que todo obrero es digno de su salario, ¿me entiendes? Entonces ellos prácticamente hablan de respeto cuando realmente no se respetan ni ellos mismos. Ya eso es todo lo que tenemos, Tomás, desgraciadamente.
Bueno, y lamentablemente esto ocurre contra los emprendedores, pero sin embargo Gaesa sigue inaugurando hoteles 5 estrellas en La Habana.
Exactamente, Gaesa sigue inaugurando hoteles cuando realmente no tienen creadas las condiciones para abastecer el turismo, porque el campesino está tirado para atrás totalmente y ellos no tienen condiciones ya ahora, hoy por hoy, están en una deuda total con los campesinos están desmotivados.
Gracias en San Diego de los Baños, un placer en San Diego de los Baños, ahí en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. El contacto lo tenemos ahora en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, con el agricultor y miembro de la Sociedad Civil Independiente Cubana, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, desde el mes de noviembre, como todos conocemos, el Ministerio de Economía y Planificación emitió la resolución 175 del 2022, un acuerdo del Consejo Ejecutivo, del Consejo de Ministros, por el cual la resolución reconoce que no se garantiza la sostenibilidad del funcionamiento del Ministerio del Turismo y las organizaciones superiores de dirección empresarial del propio Ministerio, entre ellas Gaviotas S.A., para enfrentar la temporada máxima del turismo, la temporada alta, o sea, de este 2022-2023. Debido a la falta de respaldo, escucha esto, Emiliana, de cuentas de liquidez y al déficit de asignaciones centrales que no cubre sus necesidades. Esto quiere decir que desde noviembre, Emiliano, el gobierno cubano suspendió y es extensivo para todo este año que acaba de comenzar los pagos en divisa a los proveedores nacionales y extranjeros del sector turístico, debido a los problemas financieros del Mintur. ¿Quiere decir esto que lo que firmó Alejandro Gil Fernández significa que emprendedores, campesinos, cuentapropistas, que están vinculados a trabajar dentro de la modalidad del cuentapropismo con el sector empresarial, no van a cobrar? Emiliano, ¿qué significa, por ejemplo, para un agricultor que vendió sus producciones al sistema hotelero de hotelería internacional y ahora no le paga el Mintur porque no tienen precio? ¿Cuál es el impacto que esto tiene para los campesinos y los emprendedores cubanos?
Bueno, eso trae mucho más miseria, mucho más necesidad, y además esto ha pasado muchas veces, toma, no solamente en el sector del turismo, en otras partes Acopio también se ha negado de pagarle a los campesinos, que siempre es un mecanismo burocrático tan enreversado que tiene el gobierno, que va a llegar un momento en que prácticamente se quieren llevar todos los productos del agro para ellos utilizarlo, sin embargo nunca pagarle al campesino.
Y esto se queda así. Actualmente, hoy en día, hay campesinos que tienen, por ejemplo, miles de deudas del Estado con ellos y no les paga. ¿Cómo se va a resolver este problema?
No, eso siempre ha pasado. Las deudas del gobierno con el campesino, con el productor que le entrega los productos, siempre se atrasan y cada vez entonces llega un momento que es tanta la presión que tienen que eliminan completamente y no pagan nunca.
Emiliano, sin embargo, el turismo dice que no tiene para pagar a los emprendedores, pero se siguen inaugurando hoteles 5 estrellas con los militares.
Exactamente, vemos por toda la callería norte del país, incluyo Cayo Coco, Cayo Guillermo, la parte norte de La Habana, Varadero, toda esta zona, que están construyendo cada vez más hoteles. Incluso, y eso trae como consecuencia, entonces, los turistas que vienen a esos hoteles, los que trabajan en esos hoteles, sí resuelven el dinero para que el gobierno siga trabajando. Quiere decir que es un ensañamiento total con el que produce.
Emiliano, mitad ya de febrero, ¿dónde estamos ahí? El ejemplo que tú nos puedas poner de la zona tuya en Bayamo, ¿dónde estamos ante la situación económica?
Bueno, Tomás, la situación está catastrófica, completamente catastrófica. No hay transporte, no hay alimento, no hay medicamento. La situación está bien, bien complicada y no sé qué solución le va a dar el gobierno, porque al tomar el parol humanitario el gobierno de Biden en los Estados Unidos, quiere decir que ya la gran cantidad de cubanos que pueden protestar están dentro de Cuba otra vez, no ya no pueden emigrar por ahí, y esto crea un precedente muy grande, una explosión más grande social que el 11J.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Granma. Vamos a seguirle dando seguimiento al tema que nos ocupa en esta tarde. Ahora tenemos el contacto en Ciudad de Panamá este miércoles 15 de febrero con el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también de la plataforma Cuba Humanista, el abogado Jaxi Cires. Jaxi, gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para tus oyentes también.
Bueno, Jaxi, entre las múltiples especialidades que te dedicas, también eres asesor de emprendimiento y es uno de los temas que te ha ocupado en la realidad nacional. El gobierno cubano, desde noviembre del pasado año, en una resolución firmada por el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, pues suspendieron los pagos en divisas y también en moneda nacional a proveedores nacionales y también extranjeros en el sector turístico, debido a los problemas de solvencia económica del Ministerio del Turismo, del Mintur, y también de la empresa comercializadora Gaviota S.A. de los servicios turísticos. La resolución 175 reconoce la que no se garantiza la sostenibilidad del funcionamiento del Ministerio del Turismo y las organizaciones superiores de dirección empresarial que atienden a dicho Ministerio del Ramo ni de Gaviota S.A. para enfrentar la próxima temporada de turismo. Ahora, en febrero, por falta de liquidez de estos ministerios y el déficit de asignaciones centrales que no cubren las necesidades, se extiende durante el 2023 el impago. Jaxi Cires, como asesor de emprendimiento, ¿cuál es el impacto que esto tiene, digamos, para un cuentapropista que está vinculado a su labor con el sector turístico en Cuba, que haya realizado una labor y que no se le pague ahora porque el ministerio supuestamente, vamos a hablar en plata, está en quiebra? ¿Cuál es la labor y cuál es el impacto, por ejemplo, para los campesinos, como todos sabemos que se aprobaron desde hace algún tiempo modalidades de algún tipo de venta directa de estos campesinos al sector turístico? ¿Hacia dónde vamos y cuál es el impacto que esto tiene, Jaxis?
Bueno, el impacto que tiene es importante. Hay que decir que esta resolución lo que refleja es la difícil situación o la grave situación de las finanzas del régimen cubano y, desde luego, esto, pues repito, impacta de manera negativa en los emprendedores, en los cooperativistas, que tienen como principal cliente, para que nos entendamos, al propio Estado, específicamente, en este caso, al Ministerio de Turismo. Pongámonos en el lugar de esos emprendedores que tienen que hacer grandes sacrificios para conseguir cómo financiarse, después grandes sacrificios para producir los bienes y servicios, para colocarlos, para poder venderlos, y que después no te pague. Es una situación lamentable que en gran medida es creada por el propio modelo económico que rige actualmente en Cuba, donde el Estado, a pesar de que se habla tanto de emprendedores, de cambios económicos, el Estado sigue siendo el principal actor económico, por tanto genera una dependencia de los demás sectores de la sociedad.
Ahora, a mí me llama mucho la atención esto, Jaxis, porque mientras que esto ocurre y siempre el sector más vulnerable es el que paga, el régimen a través del emporio militar continúa y acaban de inaugurar otro más 5 estrellas hotel en el Vedado, en La Habana. Mientras que esto ocurre y pasa con los emprendimientos, el gobierno sigue apostando y los militares que controlan la llegada del turismo por el incremento del sector. No es algo que no se comprende esto bien.
Sí, llama la atención y tiene una explicación clara que se ha denunciado muchísimas veces, que funcionan como economías paralelas, ¿no? Una, la que controla Gaesa, para la cual si hay recursos, si hay financiación, y otra que es la que está enfocada, por ejemplo, en los pagos a los emprendedores, al tejido empresarial nacional o de emprendedores a nivel nacional. Esa es una dualidad lamentable que existe en Cuba, propia de la falta de transparencia que hay en el sistema económico cubano. Por eso, una de las dificultades que tiene el sistema económico cubano para atraer a inversores es precisamente que no sabes a veces ni con quién estás tratando, ni con cuál de los dos sectores estás tratando, y existe esa dualidad que preocupa a mucha gente.
Jaxis, antes de concluir, sé que estás al tanto de esto también. Estamos ya en la segunda quincena del segundo mes del recién iniciado 2023. La situación económica dentro del país continúa deteriorándose. Hablábamos con personas hoy acá. La libra de carne cerdo está como promedio los 400 pesos en moneda nacional. La situación de el arroz acercándose a los 100, 110 pesos en moneda nacional la libra en algunos lugares. La canasta básica del mes de febrero se entregó incompleta. No hay azúcar blanca. ¿Cuál es el escenario que están enfrentando los más de 11 millones de cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional en este recién iniciado 2023? ¿Qué está ocurriendo y hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, es un escenario que está en la base precisamente de la estampida que hay, que aún cuando se han tomado medidas migratorias, por ejemplo, en Estados Unidos, todavía la gente quiere irse y en manera de estampida. Por tanto, no se ve una claridad en el futuro económico y, desde luego, el económico marca en gran medida el futuro social, porque lo que vamos a ver es un mayor empobrecimiento. Pero también, a la par de analizar, por ejemplo, el aumento de los precios de los alimentos esenciales, la escasez de medicamentos, hay que preguntarse cómo es posible que todavía sigan en sus puestos ministros como el propio Gil, uno de los impulsores de la tarea de ordenamiento y de todas esas medidas que a cada año lanza, pero que los resultados siguen sin verse. Si hay un responsable, además del modelo económico, son los propios ministros que no se atreven a tomar las medidas que hay que tomar. Las cazuelas siguen vacías y eso los ciudadanos lo están diciendo todos los días.
Gracias, Jaxis. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 15 de febrero acá en Radio Martí. Como siempre, un gusto haber compartido con la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.